RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre propensión a la violencia. Hoy nos acompaña Abel Vaquero Correa, psicólogo de la Universidad Nacional, especialista en psicología jurídica, magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia, docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Abel, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y trayéndonos este tema tan interesante que realmente no lo habíamos trabajado antes, pero evidentemente es un tema que pues muy relevante y de mucha actualidad. Bueno, para comenzar, me gustaría que nos contaras, bueno, ¿cómo podemos entender la propensión a la violencia? ¿Qué sería la propensión a la violencia?
Bueno, un saludo cordial. Por propensión a la violencia podríamos entender una cierta inclinación, una cierta disposición de algunas personas a utilizar la violencia en la mayoría de sus interacciones con las demás personas. Existen personas que se caracterizan por ser agresivas, por ser violentas, y seguramente esas personas llegaron a ser lo que son por sus antecedentes personales, familiares o sociales.
Bien, precisamente en ese sentido, ¿cómo se desarrolla esta propensión a la violencia? ¿Qué tipo de educación promueve el desarrollo de estas tendencias antisociales?
Bueno, lo primero que tenemos que precisar es que la violencia tiene múltiples fuentes o factores que pueden hacer que las personas lleguen a ser violentas. Podemos considerar una serie de factores como, por ejemplo, los malos tratos, la herencia genética, la biología en sí y los eventos de su vida desde su niñez, desde el hogar y posteriormente la escuela y otros ambientes donde la violencia puede irse aclimatando en una persona, irse reforzando más exactamente.
Bueno, ¿podemos hablar de reforzadores o recompensas a este tipo de conductas violentas? Y ¿en qué contextos se daría este tipo de conductas?
Bueno, al referirnos a los reforzamientos, estamos sugiriendo que la conducta violenta, como muchos otros comportamientos, dependen de los aprendizajes. Tales aprendizajes se dan desde la primera infancia y ocurren durante toda la vida por muy diferentes caminos o formas. Podemos identificar, por ejemplo, el modelamiento de conductas donde las personas observan a algunos modelos en su familia, por ejemplo, los padres, o más adelante otro tipo de personajes que sirven de modelo. Pero ocurre que a nivel del hogar o de las familias pueden existir algunas pautas de crianza que pueden no ser muy acertadas, y entonces lo que se hace es reforzar positivamente la violencia. Esto ocurre cuando hay maltrato, cuando las familias dentro de su cotidianidad tienden a ser violentas.
Bueno, entonces retomando un poco, ¿cómo serían esas características o cuál sería ese tipo de educación que refuerza estas tendencias violentas?
Principalmente se da cuando ocurre el maltrato. Cuando los padres castigan físicamente o reiteradamente a sus hijos y de una manera poco coherente, poco clara para los niños, donde ellos llegan al punto de no poder distinguir cuáles son los comportamientos deseables de los indeseables y reciben castigo de una manera indiscriminada. Los padres pueden justificarse diciendo que lo que hacen es castigar a los niños para que se comporten mejor, pero realmente puede existir es una violencia reactiva, emocional, contra los hijos. Entonces, ellos van aprendiendo que siendo violentos se logran el control de los demás. Es una forma de reforzarlo.
Claro, además porque este tipo de violencia y maltrato, digamos, no tiene una justificación clara, ¿no? Y no hay una explicación tampoco acompañada de que bueno, te estoy castigando por esta razón y para que aprendas. O sea, no hay, digamos, ningún tipo de instrucción o indicación asociada, sino es más o menos el niño es castigado porque sí y porque no, o sea, porque hace o porque no hace, y realmente no sabe, digamos, la justificación real de la violencia o el maltrato que está recibiendo, ¿cierto?
Exactamente.
Bueno, hablando de los reforzadores, de estos refuerzos, ¿qué sería un refuerzo negativo?
Un refuerzo negativo es el tipo de refuerzo que reciben los niños o cualquier persona en situaciones determinadas cuando por medio de una acción se deshace de algo indeseable. Por ejemplo, ese refuerzo negativo puede darse con los hermanos o con familiares o incluso con amigos. Si alguien lo quiere molestar, él actúa agresivamente y de esa forma se deshace de la conducta aversiva o indeseable de los demás.
Bien, y un refuerzo positivo en este caso, pues bueno, ¿no aplicaría como tal un refuerzo positivo?
Sí, curiosamente sí, aplica el refuerzo positivo y lo aplican exactamente muchos padres cuando aprueban las conductas agresivas. Sucede que algunos padres, en su forma de ser, en su personalidad, tienden a ser agresivos y esa es su forma de vivir y de resolver todos sus asuntos. De tal manera que educan a sus hijos por esa misma línea y les alaban, los aplauden y hasta los premian cuando son agresivos.
Bien, digamos, al hablar de tendencias o de propensión a la violencia, bueno, como tú indicabas, este contexto violento dentro de la familia, el maltrato infantil, esta violencia intrafamiliar que pueden vivir cotidianamente durante la infancia, o sea, un niño, esto pues puede generar esa propensión, pero puede que no se desarrolle como tal, ¿sí? O sea, que una persona que haya recibido todo este maltrato y haya, digamos, convivido en este contexto violento, puede no ser violento.
Sí, existen una serie de condiciones que ameritan, pues, muchas investigaciones. De hecho, ya hay bastantes investigaciones donde matizan y diferencian las diferentes situaciones en que puede ser dañino y puede afectar la psicología de los niños y cuando no ocurre. O sea que el castigo en sí o la violencia en sí no sería suficiente, sino que habría que mirar en qué circunstancias ocurre y qué tan frecuente y qué tan intensos son esos castigos. También depende de la coherencia, o sea que los padres de alguna manera, además del castigo o la violencia que ejercen, busquen la manera de hacerle entender al niño el por qué ocurre o por qué ellos se comportan de esa manera. Pero cuando el niño no logra comprender una situación, esto genera una serie de problemas psicológicos para más adelante. Pero también puede ocurrir que a pesar de haber vivido en ambientes muy difíciles y hostiles, más adelante puede encontrar unos ambientes más favorables, por ejemplo en la escuela o con los amigos, o a lo largo de su vida puede encontrar otras circunstancias, otras situaciones que cambien esos esas tendencias, esa propensión que nació en el hogar.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, bueno, podemos ir notando que esta propensión a la violencia es multicausal y que precisamente hay diferentes factores asociados para que como tal la conducta violenta se presente. Bueno, que continuando con el aspecto de la familia, hablamos de los diferentes castigos, ¿sí? ¿Es efectivo el castigo como forma de disciplina o todo castigo es malo?
Bueno, al referirnos al castigo, es importante señalar que el castigo es solo una alternativa para la educación de los niños. Porque la principal debería ser lo contrario al castigo, que es el estímulo, el premio a las conductas adecuadas o deseables, en vez de estar pues pendientes para castigar las conductas indeseables. Entonces el castigo se debería minimizar al máximo, o sea, que reducirlo al máximo, y pues cuando sea necesario debe tener pues ciertas condiciones o ciertas características. Algunos efectos negativos atribuidos al uso del castigo se deben a que el castigo tiende a ser asistemático, indiscriminado, indebidamente extremo y o no razonado, y no al castigo en sí mismo. Es decir, la falta de coherencia frente al castigo. Existe también diferencia entre la agresividad parental emocional, que ya mencionamos, cuando los padres simplemente agreden por simple reacción emocional, y cuando ocurre un castigo debidamente aplicado frente a un comportamiento claro que el niño pueda identificar. De todas formas, es importante eliminar por completo el castigo físico. En su lugar se pueden aplicar otros castigos, otro tipo de castigos, como el tiempo fuera, haciendo que el niño deje de ver, por ejemplo, su programa de televisión favorito, o asignarle alguna tarea, algún deber, como castigo. El castigo corporal puede ser efectivo si, además de ser consistente y se proporciona una explicación, su temporalidad es correcta. Eso significa que el castigo debe ser aplicado en el menor tiempo posible después de la falta cometida, y no tiempo después. Los jóvenes, y también puede ser efectivo si los niños disponen de un curso de acción alternativo, o sea que hagan algo en vez de actuar como lo hicieron equivocadamente. En todo caso, es importante tener mucho cuidado para no afectar la autoestima de los niños.
Claro, por supuesto. Bueno, y pasando a otros contextos, no solamente el contexto familiar puede tener una gran influencia sobre los niños. Podemos hablar del contexto ya escolar o del grupo de amigos. ¿Qué tipo de influencia pueden tener los amigos y el colegio dentro de esta propensión a la violencia?
Bueno, ocurre que cuando los niños reciben influencias negativas al interior del hogar y terminan comportándose agresivamente, cuando llegan a la escuela tienden a ser rechazados, tienden a ser aislados, y ellos lo que hacen es buscar a otros compañeros que sean similares a ellos, que tengan también ese tipo de comportamientos. Y entonces, pues de ahí resultan algunas afinidades y agrupamientos entre ellos, donde se forman ciertos círculos de amigos. Y dentro de esos círculos empieza a producirse un aprendizaje muy consistente, digamos, porque resulta ya a nivel de los pares, de los iguales, donde ellos mismos tienden a reforzarse mutuamente las conductas agresivas. Entonces empiezan a valorar la masculinidad, el ser fuerte, el ser superior, el no dejarse humillar por nadie, el intimidar a otros, etc. Entonces ellos se refuerzan mucho mutuamente y se estimulan a ser más agresivos.
Sí, me comentabas también tras micrófonos sobre las pandillas, las bandas. Entonces ya cuando entran a la pubertad, en la adolescencia, se puede presentar este tipo de fenómenos también que los llevan, digamos que mutuamente se incitan dentro de estos grupos a la violencia.
Sí, por supuesto que los grupos de amigos que empiezan a caracterizarse por su accionar violento o agresivo tienen su desarrollo, sus fases de irse a medida que van creciendo y van ampliando su repertorio de conductas, pueden incluso más adelante llegar a convertirse en pandillas delincuenciales, donde existen normas de conducta para ellos que son de obligatorio cumplimiento, donde tiene que haber cierta lealtad, por ejemplo, y ciertas normas, todas dirigidas a actuar agresiva y violentamente para lograr sus objetivos ya como pandilla o como grupo.
Bueno, en ese sentido, ¿qué nos dice la teoría del aprendizaje social sobre el tema?
Bueno, aquí podemos abordar otros matices del aprendizaje de la conducta violenta, porque no solo es el hogar o la escuela, sino que tenemos también otro tipo de influencias, por ejemplo, el de los medios de comunicación, la televisión.
Claro, por supuesto.
Mucho se ha dicho sobre la influencia negativa de la televisión violenta, de las películas violentas, porque de esa manera esos contenidos sirven de modelo a la comunidad en general, a todo el mundo, indistintamente de la edad, pero mucho más a los niños y a los jóvenes. Allí se aprende que siendo agresivo se logran cosas y que es muy deseable ser agresivo. Entonces, la conducta agresiva está reforzada permanentemente. Esto es lo que se conoce como el aprendizaje vicario, donde las personas aprenden observando a otros, por ejemplo, cómo resuelven los problemas o situaciones cuando necesitan deshacerse de sus adversarios o de sus oponentes.
Sí, pues esto que comentas es muy interesante, precisamente pues los medios de comunicación y los programas de televisión, las series que ven normalmente los niños y los adolescentes y bueno, ya en cuanto a, digamos, al tipo de producciones también, telenovelas y esto que hacen aquí en nuestro contexto colombiano, suelen ser muy violentas, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, que de las muy mencionadas narconovelas, que precisamente se observa cómo una persona delinquiendo, asesinando, secuestrando, bueno, haciendo un montón de acciones violentas y de un nivel de violencia bastante alto, digamos, tiene poder y tiene dinero y consigue lo que quiere, y digamos, en el caso, digamos así, de los hombres, tienen mujeres y bueno, todas estas cosas que implican o parecería que tienen una conexión como de una recompensa a su mala conducta, a sus conductas ilegales, delictivas y violentas.
Sí, claro. La influencia de la televisión es muy grande. Sin embargo, también es importante mencionar que el aprendizaje social también se puede dar en el contexto, porque precisamente muchos niños viven y se desarrollan en contextos donde hay mucha violencia. Hay subculturas de violencia, de pandillas, de modelos negativos de comportamiento. Y se aprende, pues, observando especialmente a la gente mayor, ¿no?
Claro, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Bueno, continuando con el tema, ¿cómo pueden desaprenderse estos comportamientos delictivos? O sea, ¿qué una persona puede desaprender toda esta violencia, digamos, que ha recibido y que ha visto a lo largo de varios años?
Sí, digamos, teóricamente sería posible si partimos de la idea de que los comportamientos fueron aprendidos en muy variadas situaciones y a lo largo de la vida mediante el modelamiento, mediante el reforzamiento. Se pueden desaprender precisamente operando sobre reforzamientos de conductas alternativas o diferentes, o sea, dejando de reforzar la conducta negativa y reforzando la conducta proactiva o positiva. Esto no, realmente no es fácil porque para lograr unos efectos importantes se necesita hacerlo en ambientes muy controlados a partir de un análisis funcional de la conducta donde se establecen las pautas de comportamiento y reforzar las contingencias de reforzamiento y una serie de elementos, por ejemplo, los estímulos que desencadenan la conducta. Entonces, controlando esos estímulos y controlando los reforzamientos, los refuerzos a cada comportamiento, es posible extinguir la conducta o desaprenderse. Sin embargo, existen condiciones de difícil manejo dependiendo de la edad, dependiendo de la trayectoria o de los antecedentes de cada persona.
Bien, digamos un cambio de contexto, o sea, un cambio radical de contexto puede favorecer estos cambios, ¿no? Un contexto en el cual no se ven reforzados todas esas conductas o reacciones agresivas o violentas, sino que, por el contrario, digamos que obligan a la persona a tener otro repertorio de conductas para, digamos, dar respuesta a las circunstancias, ¿cierto? Bueno, ya para ir concluyendo, ¿cuál sería como esa recomendación? ¿Cuál sería el papel de la familia, digamos, tanto para los estudiantes de psicología como que nos están escuchando, como para las familias, o sea, los padres de familia que de repente no quieren repetir este tipo de modelos o de patrones violentos o que se dan cuenta que están inmersos en este digamos, ambiente violento? ¿Qué pueden hacer? O sea, en este momento, ¿cuál sería el papel de la familia?
Bueno, en este caso de lo que se trataría sería de romper un círculo vicioso. Sucede que las personas que se criaron y crecieron en ambientes violentos y fueron maltratadas en la infancia tienden a repetir ese tipo de comportamientos en la crianza de sus hijos. Sin embargo, algunas situaciones pueden hacer que las personas cambien su forma de ser o que ellos mismos en algún momento también reflexionen sobre lo inadecuado de su forma de educar a los hijos y decidan pues hacer todo lo necesario para evitar los maltratos o la violencia y educar a sus hijos para que no sean agresivos ni violentos. En este caso, pues hay que atender varios frentes, digamos, o varias situaciones, empezando por la mejor convivencia de pareja, porque la mayoría de los comportamientos que los niños están en posibilidad de observar son los comportamientos de los padres entre sí. O sea, habría que mejorar sustancialmente la relación de pareja. De otro lado, es importante buscar ayuda si es necesario o por sí mismos identificar las situaciones que les causan estrés, porque es que el estrés familiar es un desencadenante de violencia o de maltrato. Entonces, el manejo del estrés es vital y es importante. Pero también buscar la manera de identificar y practicar unas mejores pautas de crianza con ayuda pues, de alguna asesoría, o ellos mismos pueden ir buscando mejores formas de actuar con los hijos.
Bueno, muchas gracias, Abel, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.